Vamos a meternos en nuestro segmento Cuenca en Red con Fabio Oliva. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, Edgardo. Buenas tardes.
¿Todo bien?
Sí, la verdad que hoy tenemos que arrancar la columna desde una situación muy difícil, ¿no? En los barrios populares, en las villas de toda la ciudad. La muerte de Ramona, de alguna manera, dio visibilidad a una situación que hemos hablado muchas veces en la columna, que es esta realidad de los barrios que se recrudece, que se pone de manifiesto frente a situaciones como esta, ¿no? Que muestran que hay una desigualdad de base que solo toma dominio público cuando muere una persona, cuando hay una inundación, cuando se incendió el CETAC. Y desde ahí es que en parte empezamos a contar en qué situación estamos en Chitania.
Mira, yo ayer planteaba algo que nosotros ya, a ver, acá lo venimos planteando desde el programa comenzó en el 2006. Y ya, bueno, todo este tiempo en el lomo, ¿no? Con tener dentro de la agenda, ¿no? Nuestra, que siempre es algo que nos pareció que era el valor principal, tener nosotros nuestra propia agenda. Obviamente después eso puede ser seductor o no para el oyente, puede sentirse identificado, ¿no? Y bueno, el que lo sienta va a tener la posibilidad de tener ese ida y vuelta, el que no también lo puede tener, pero digo, entendiendo esto de que nosotros decidimos tener nuestra agenda, ¿no? No una agenda impuesta. Y yo ayer hacía esta referencia aceptando lo que vos decís, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo que venimos constantemente repitiendo todos los conflictos, ¿no? Y venimos siempre trabajando sobre la idea de la agenda de la Ciudad de Buenos Aires. La agenda de la Ciudad de Buenos Aires, la agenda de la Ciudad de Buenos Aires. Y de hecho, todo esto, ¿no? que estás planteando y todo esto que viene sucediendo no es otra cosa más que gran parte de la agenda de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que ante la emergencia entra en esta dinámica que vos planteás. Disculpa la interrupción, pero quería hacer el aporte también porque justamente ayer veníamos planteando exactamente lo mismo.
Sí, es así. Hay una base de una hipocresía generalizada, ¿no? Que en la emergencia sale a querer poner curita. Y la discusión va por cuestiones de fondo, ¿no? Eso cada vez está más claro. Esta crisis lo que nos pone por delante es un desafío muy grande de hacer planteos más profundos, ¿no? Y me parece que esa es en la situación en la que estamos parados, trabajando, sí, la coyuntura, porque en Sindáñez tenemos que salir a cubrir los problemas que están pasando en la 31, en la 1114, y por ahí vienen más tarde porque Sindáñez es un poco más chica como villa, entonces pareciera que la cantidad de gente también es una forma de marcar la agenda, pero a nosotros nos sirve porque vamos aprendiendo también de esas experiencias, ¿no? Y bueno, lo que está pasando es que el gobierno, por un lado, de nuevo, ¿no? Baja esas políticas hechas en un escritorio que intentan resolver cuestiones que si no se trabajan en el territorio con participación de las organizaciones, no sirven, ¿no? Acá hay una responsabilidad política de fondo con funcionarios que tienen buena voluntad. Nosotros todos los viernes nos estamos reuniendo con Gabriel Batistela y son reuniones que arrancan 9:30 de la noche y duran hasta las 11:30 de la noche. Indudablemente Gabriel Batistela tiene una voluntad y una capacidad de trabajo impresionante, pero la voluntad no alcanza, ¿no? Acá hay que asumir políticamente responsabilidades, hay que tomar decisiones y hay que poner recursos sobre la mesa. Porque cada reunión de los viernes termina en que el gobierno va a ver cómo resuelve todos los problemas que se ponen en la agenda. Y nosotros todo el tiempo le repetimos que los problemas los tenemos que resolver juntos. Porque el lunes o martes, cuando manda una respuesta a esos problemas, ya es tarde, o esa respuesta está mal o está incompleta, ¿no? Y te puedo dar varios casos concretos. El más profundo, el más importante en este momento es implementar en el barrio un sistema de protocolo, pero no de protocolo duro y cerrado, sino de protocolo trabajado con las organizaciones para ver cómo se maneja el aumento de casos positivos y cómo se maneja la situación de los contactos estrechos, ¿no? Esto pareciera algo muy simple, pero no es tan simple, es muy difícil. El viernes se discutió esto con Gabriel Batistela. Batistela dijo, voy a hablar con la jefa de Cusal el sábado y domingo. El lunes le mando un protocolo. El protocolo son 5 hojas en PDF que no resuelven nada, que no son claras para la gente del barrio, que nosotros nos tenemos que poner a trabajar para traducirlo y ver todas las cosas que faltan ahí en relación a quién se hace cargo, a quién le va a avisar el vecino, cómo se lo va a trasladar. Entonces es aumentar el sufrimiento, la incertidumbre, y sin duda estamos rozando un momento donde lo que está en juego es la vida de la gente, ¿no? Entonces, en esto hay que ser muy crudo y muy duro en los posicionamientos, ¿no? Acá hay una responsabilidad política del jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que pondrá a su funcionario por delante para cubrirse, pero no hay cobertura que valga. Acá tienen que bajar los recursos y con seriedad hay que sentarse a discutir en los territorios y tomar las decisiones, porque las organizaciones sociales, políticas de los territorios están dispuestas a acompañar lo que haya que hacer. Pero tener que estar poniendo parches o reconstruyendo las situaciones que vienen definidas por desde un escritorio en el centro, sin duda es una situación que no se puede tolerar, ¿no?
Y en esa ida y vuelta con Batistela que vos comentás que tienen todos los viernes, ¿no? Y vos destacabas recién, ¿no? Que él va y está presente. ¿Él tiene algún tipo de manifestación justamente acerca de esto? Porque también, digo, en ese sentido, a partir de lo que vos comentás, ¿no? Sobre el ida y vuelta que se genera con él, también debe ser complejo para él mismo, ¿no? Porque a la otra semana tenés que sentarte y decir, mirá, no hay bajada justamente a partir del reclamo.
Sí, indudablemente. Con Batistela nosotros ya llevamos casi 2 años sentándonos, desde el incendio del centro de salud, él se cargó sobre el hombro la responsabilidad de esa situación. Nosotros hemos aprendido a relacionarnos con él como funcionario. De nuevo, ¿no? Esta imagen de la voluntad. La voluntad lo caracteriza a él, la capacidad de trabajo, pero la realidad es que es el segundo del ministro de salud, es un subsecretario. Nosotros te lo decimos en las reuniones, que él quiera estar en todos lados, la verdad que no ayuda. Él tiene que tener colaboradores que estén día a día respondiendo, porque llega un punto en que te das cuenta vos mismo que no puede dar respuesta, que la respuesta llega tarde, que esa centralidad que él busca en cada decisión no le sirve a la coyuntura. Entonces, desde ahí es que todos podemos agradecer a que sea voluntarioso, pero la realidad es que hay una responsabilidad también política que hay que asumirla y hay que ver de qué manera esa responsabilidad se transforma en decisiones que ayudan a que el territorio mejore en lo que tiene que hacer en cada momento de esta situación gravísima, ¿no? Implementar un detectar en cada una de las visas es fundamental. Y la respuesta fue no, pero el detectar es para hacer 1000 casos por día. Entonces dijimos, bueno, diseñemos un mini detectar para Cildania. Bueno, déjenme ver que voy a ver en el fin de semana, a ver. No implementó ningún mini detectar hasta ahora, ¿no? Nosotros el viernes tenemos que esperar al viernes, nos vamos a reunir, estamos trabajando también articulados con la comuna, con las organizaciones sociales, estamos armando documentos elaborados por las organizaciones para que le lleguen al vecino y vayan explicando lo que se va entendiendo de lo que tienen que hacer para que le lleguen recursos. Interviene ahora QVC como una pata del gobierno, porque el ministerio, lo que tendría que ser el Ministerio de Desarrollo, está tan chico que ahora el QVC es la pata social, o sea, el Instituto de Vivienda, que tendría que estar ocupándose de las situaciones de infraestructura, es el que le está acercando comida a los positivos y a las personas que están haciendo cuarentena en las villas, ¿no? Entonces, buscando los canales del QVC para que esas cosas sucedan, para ver qué tiene que hacer el vecino que llama al 147 y le dice, ¿dónde está el colectivo? Y vaya al Piñeiro. Entonces esa persona tiene miedo, porque si yo ya estuve en contacto con alguien que dio positivo. Me subo a un colectivo, voy a contagiar a todo el mundo, y me quedo en mi casa solo, ¿no? Y por ahí no le avisa a nadie. Entonces, todas esas cosas que están pasando en los barrios se multiplican cada día, porque está claro que es exponencial, no es la misma curva que está teniendo el país en los barrios populares. Y desde ahí el desafío es muy grande, y la lucha que se está dando en cada una de las villas de la Ciudad de Buenos Aires es muy importante en este momento, ¿no? Y hay un factor común, ¿no? Que lo que están dando respuesta son las mesas de trabajo, los espacios de articulación, también como una forma, ¿no? Que siempre le hemos planteado aquí los martes, es lo que tiene que estar en los territorios construyendo las políticas públicas, y en la emergencia queda más que claro. Y esperemos que este aprendizaje nos posicione para adelante en función de que esto sea una realidad, ¿no? De que logremos dar esa pelea para que se respete una democracia más participativa.
Sí, algo base, ¿no? Dentro de la vida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este caso, ¿no? A partir de ya su carta magna. Te pregunto, más allá de lo que comentaste, obviamente, sobre lo que va a ser el próximo viernes en caso de una nueva reunión con Batistela, la situación de la mesa de trabajo y consenso de Parque Avellaneda es similar, digo, más allá de que es un contexto distinto, quizás, obviamente. ¿Cómo está?
No, sin duda es distinto, ¿no? Porque el COVID, la pandemia, está en el centro de la agenda de todo. Y desde ahí, igualmente, que no bajamos los brazos, todos los lunes nos estamos reuniendo como mesa de trabajo y consenso, estamos siguiendo lo que está pasando en el Parque Avellaneda, están tirando abajo el patrimonio natural, tirando abajo árboles, el grupo de arbolado está denunciando eso, han salido notas en los medios, tiraron un guingo biloba de altísimo valor patrimonial, también por no la desidia, la soberbia en las áreas de gobierno, que resuelven tirar abajo un árbol porque está enfermo. Y la realidad es que un árbol que está enfermo, que tiene años y años, hay árboles centenarios en el Parque Avellaneda, primero hay que agotar los esfuerzos por salvarle la vida, hay que hacerle un tratamiento. Y los especialistas, hay ingenieros agrónomos que participan en la mesa de trabajo y consenso, como Patricia Constantini, que nos dicen claramente que no hay ningún motivo para tirar abajo esos árboles, que con un pequeño tratamiento se resuelve. Y eso no está sucediendo, pareciera que se han ensañado durante la cuarentena, no tienen nada que hacer la gente de arbolado de la ciudad, y está destruyendo árboles todos los días a más no poder. Y bueno, eso es una situación gravísima, ¿no? Porque un árbol centenario no se recupera nunca más. Por más que plantes, nos decían los especialistas, 50 árboles del mismo tipo, no lográs mitigar, digamos, darle la misma respuesta a la ciudad de lo que le aporta un árbol centenario. Y entonces, la mesa de trabajo y consenso se está ocupando de eso, han dejado sin contrato a los dos trabajadores del trencito, también un patrimonio del parque, una decisión que se ha tomado de no renovarle el contrato, seguramente porque han entendido que como durante un tiempo no va a funcionar el tren, se ahorraban unos pesos, ¿no? Pero lo que están haciendo es, de nuevo, ¿no? Destruir patrimonio, dejar sin trabajo a dos personas que la verdad recuperaron ad honorem en principio los trenes, porque son unos apasionados, son dos personas mayores que aman a los trenes, que se pusieron a trabajar sin ningún interés, después consiguieron un contrato y hoy están muy mal, muy tristes en sus casas, cuando había una consigna muy clara, ¿no? Que no había que estar gente en esta situación de crisis. Bueno, esto pasó en Parque Avellaneda también durante estos días, también nos estamos ocupando para ver si desde el gremio, desde algún lugar, se denuncia y se da respuesta a la situación de estos dos trabajadores, y principalmente también en defensa del patrimonio del parque, de la ciudad, que es el trencito, ¿no? Volverlo a tener funcionando apenas podamos volver al Parque Avellaneda.
Bueno, era, te preguntaba sobre esto específicamente porque había visto también ahí los comentarios, ¿no?, acerca de esta situación, en referencia al arbolado, ¿no? Y obviamente dentro de los grupos de trabajos del parque, ¿no?, hay un laburo muy esencial por parte de los vecinos que participan de la mesa, que tiene que ver justamente con la defensa de ese patrimonio, por lo que significa obviamente el parque en sí. ¿Las reuniones seguirían desarrollando como siempre? ¿Cuándo sería la próxima?
Lo hacemos por Zoom todos los lunes a las 18 horas y desde ahí es que vamos sosteniendo una agenda semanal de esos temas, viendo cómo darle respuesta, viendo si logramos. Nosotros mandamos una nota a la comuna, pero la comuna no tocó el tema, es la única reunión que entendemos hasta ahora, porque de nuevo las cuestiones del COVID son centrales y han quedado atrás, relegadas. Estas situaciones, pero bueno, hay que empezar a colocarlas en agenda, saber que esto está sucediendo y en un punto salir a ver cómo se resuelve y genera situaciones para adelante. Lo que sí está claro en todo esto es que el factor común son los negocios, ¿no? Hay gente que cobra por tirar abajo los árboles, hay privadas que están involucradas en esto y por ahí es un poco más caro. Alguien en una planilla, digamos, la directora de arbolado está recibida en la UADE como administradora de empresa, ¿no? Eso ya te deja bien claro cuál es, en qué posición está parada esa directora de arbolado de la ciudad. Está mirando a los árboles como un negocio. Y seguramente por ahí, en principio, la inversión en recuperar un árbol aparentemente puede ser más cara, pero si uno lo cuantifica en términos ambientales, no hay número que alcance para demostrar que lo que están haciendo es quitar el oxígeno a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el medio de esta pandemia, cada árbol que se tira abajo es sacarle oxígeno a la ciudad, es restar miles de metros de cuadrados de espacio verde a la ciudad.
Es que en la propia definición...
Edgardo, no quedan cuantificados porque el parque sigue teniendo las hectáreas.
No, es que aparte... En la propia definición, yo el otro día cuando veía justamente el tema este, me puse a buscar oficialmente, ¿no?, la definición del parque, ¿no?, o sea, cómo la ciudad define el parque, y uno de los puntos principales que plantea es la venta de su riqueza en variedad de árboles, de aves, ¿no?, ¿no?, o sea, es una contradicción directa con lo que ellos mismos están planteando, ¿no?
No, sin duda el marketing indica que nunca podés llegar a decir que estás tirando abajo los árboles. Tenés que decir que sos un defensor, que cada día hay más metros cuadrados. Digamos, desde el marketing y desde el discurso son especialistas. Ya lo sabemos desde Buenos Aires Feliz, todo el recorrido que han desarrollado para blindarse mediáticamente y vender maquillaje. Pero la realidad después es esta. Cada árbol de centenario del parque que se tira abajo no tiene un valor incalculable y es el deterioro ambiental que le genera la ciudad. La gente no lo sabe, pero los que saben del tema se lo pueden explicar claramente que la ciudad cada vez se va empobreciendo ambientalmente más y más en un lugar como el Parque Avellaneda, donde hay ejemplares centenarios que de un valor incalculable. Que ya el parque viene en un deterioro, porque el parque era reconocido como un bosque. Hace rato que ya no es un bosque, el Parque de Avellaneda, y cada vez está quedando más pobre en ese sentido.
Claro.
Que se sepa, Edgardo, que se viene, los grupos de trabajo siguen avanzando con sus propuestas, hablas a cielo abierto, hubo su octava reunión, están articulando con las escuelas proyectos con los chicos de cómo llevar el parque a las aulas de las escuelas públicas del barrio. Y eso también es una buena noticia, ¿no? Que en medio de todo esto hay una red de trabajo con las escuelas, con los chicos, que aunque no puedan, ahora los fines de semana, los menores de 15 pueden acercarse al parque. Pero se estuvieron acercando durante todo ese tiempo igual a través del proyecto Aulas que iba a hacer.
Bien. Vamos a hablar seguramente la semana próxima, ¿no? A partir de qué tipo de vuelta se dé el próximo viernes, pero bueno, ya queda muy bien claro, ¿no? Como viene siendo todo esto, ¿no? Y seguramente tengamos alguna novedad o no.
Sí, esperamos, digamos, las novedades las estamos teniendo todos los días. Te cuento, Edgardo, estamos trabajando muchísimo.
Te pido que te acomodes un poco porque no, la verdad te estoy escuchando muy mal.
A ver, ahí.
Ahí te escucho un poquito mejor. Ahí sí.
¿Ahí se escucha mejor?
Ahí sí. Decías.
Sí, no, te decía que en la situación de Sildania nos están invitando a trabajar cada día. Para resolver las cuestiones que van apareciendo. Mañana tenemos una reunión importante del grupo de gestión para armar este protocolo de mini detectar para Sildañez, articulando con el CESAC 14, con las organizaciones del barrio y tratando de poner en sintonía a Batistela de esta necesidad. Nosotros se lo vamos a presentar el día viernes. Estamos buscando también que se acelere el nombramiento de promotores de salud en Sildañez. Sildañez es una de las únicas villas que me piden el nombrado promotores de salud. Entonces, desde ahí es que todo el trabajo militante es ad honorem. Necesitamos que nombren algunas personas que vienen poniendo el cuerpo para que, además de su militancia, reciban un sueldo y sean un recurso que podamos tener en forma más permanente en el barrio. Eso ya se lo hemos denunciado a Batistela, él se comprometió, dijo que hay cuestión administrativa. Pero bueno, en la urgencia y en esta situación no hay cuestión administrativa que valga, ¿no? Lo último que le planteamos el viernes pasado es que una decisión política que se ponga encima de la situación y la resuelva. Estamos pidiendo que haya recursos también para los militantes en términos de artículos de protección, la gente que está al frente de comedores necesita recibir barbijos, elementos de desinfección, digamos, recursos extraordinarios que a la ciudad le sobran, ¿no? Y pareciera que uno los tiene que estar mendigando en cada reunión. Esto para nosotros hoy es central, nos implica una agenda diaria de estar dando estas peleas y agradecemos el espacio cada martes para poder difundirlo. Así que, Edgardo, desde ahí estamos en contacto en esta lucha y sin duda, el martes que viene estamos de nuevo charlando.
Un abrazo, Fabio. Hasta la semana próxima.
Un abrazo,
gracias. Hasta luego.
Chao.